En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura.
Bienvenidos todos, día jueves, buenas tardes a todos nuestros auditores queridos, tanto en YouTube como en radio, como en televisión. Hoy estamos en todas partes, somos omnipresentes acá en Radio Agricultura y nuestro programa Al Pizarrón, en que estoy hoy día con, por el momento, porque falta el otro invitado, por el momento, Ricardo Delgado, creador de contenido. Yo creo que no necesitas presentación, pero por si acaso.
Por si acaso.
Sí, ¿cómo estáis?
Bien, como día jueves.
¿Qué significa como día jueves?
No, es que me encantan los días nublados, tú cachai, que yo soy team invierno todo el rato.
Inviernista apestoso.
Inviernista. No, apestoso no.
Inviernista apestoso, viva el verano, viva el solcito, viva el horario de verano.
Sí, bueno, cambiaron la hora y tú todavía estás como media confundida con los días.
Sí, totalmente.
No con la hora.
Bueno, es que nos cuesta la tercera edad, no son tan fáciles los cambios.
En la segunda edad recién.
Eso es verdad.
Igual que yo.
Bueno, ya. Oye, hoy, 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Está disponible la línea de prevención en el 4141. No estás solo, no estás sola. Supongo que ese título habrá quedado del gobierno anterior.
No te puedo creer.
No estás solo, no estás sola. El tema no es para la chacota, pero de verdad cambiémosle el título, el nombre, sí, a la línea, digo yo. Bueno, gratuito, confidencial, funciona las 24 horas. Espero que sirva de algo.
Bueno, acuérdate.
Imagino que sirve.
Del ¿cómo se llama esta resolución que se sacó en el Congreso para eliminar el lenguaje inclusivo? Falta aquí, hay que ponerse al día con esto.
Sí, pues porque, o sea, no estás solo, no estás sola. Además, es malo. No sé. Bueno, en fin.
Sí.
Bueno, hoy se conmemora.
Yo soy risueño, no es que me dé risa, pero
no,
yo soy risueño.
No, obviamente. Oye, acuérdate, Emma, que el Alberto Larraín, el amigo o conocido
amigue
de Claudio Rego, tenía le pasaron chorrocientos mil millones.
Y amigo, y amigo de Winter, y amigo de Boris.
Sí, pero en la gobernación tenía le habían dado mucha plata para este programa que se llamaba Quédate.
Unos 1.600 millones, una cosa así,
pero
poquita.
Pero no era todo para él, no era toda esa plata para él. Y, bueno, fueron sobre CI, además, etcétera. Pero uno de los programas era Quédate, que era también, claro, la prevención, sí, del suicidio.
Ahora,
en fin.
¿Qué se hizo con la plata? ¿Se la quedaron?
No sabemos, no pidas tanto. Oye, Ricky, además que queríamos comentar, y tú querías comentar especialmente, que hoy se cumple un año desde el asesinato de Charlie Kirk.
Así es, un año del asesinato de un influencer, comentarista, analista, influenciador del ¿cómo se llama? De Tulsa, es el... ¡Ay! Se me olvidó el nombre. Ahí me ayudó en el chat. En Estados Unidos, en Utah, fue asesinado hace un año, dando una sus charlas que hacían en vivo, haciendo sus intervenciones con estudiantes y haciendo trabajo en las universidades. Fue en la Universidad de Utah.
Sí.
Y fue asesinado con un balazo en el cuello. Lamentable partida de una persona que al menos yo seguía hace harto
tiempo. Claro.
Y no, quizá en Chile no era tan conocido, pero sí, al menos a la derecha le golpeó bastante, porque es el ejemplo de la violencia política en su expresión más clara.
Fue muy increíble, muy brutal y bueno, y lamentable además. ¿Cuántos hijos tenía además? No sé si
creo que tenía
tres.
Creo que tenía dos.
Claro. No. Bueno.
Y chiquitito, así como 5,
6 años.
Sí,
pues el gallo era muy joven.
31 años.
31 años, imagínate. Sí. Bueno, está bien acordarse de esta fecha. Y fue hace un año recién.
Sí, un año exactamente.
Sí. Bueno.
Y espérame.
¿Qué?
No me cambié el tema.
¿Qué?
Violencia política.
Ah, sí, ya me acuerdo lo que me nombraste, pues, que a propósito de esto.
Así es. Sí. Porque al día, ¿cuándo fue el 6? ¿Lunes? Domingo.
Ya, bueno.
O sea, domingo. En un bar en Estados Unidos, dos personas homosexuales fueron asesinados por un...
¿activista?
Activista, pero un integrante musulmán que los asesinó en...
¿En un bar en Estados Unidos?
Exactamente.
¿Dos homosexuales acribillados por estos musulmanes?
De la religión de la paz.
Claro. Sí. ¿Y qué se ha sabido de eso? ¿Qué? La verdad es que yo no lo había oído. No salió
sí, fue, mucho. Fue reciente la noticia, así que la busqué y me pareció contingente. Dice un musulmán de origen bambiano asesinó a dos personas frente a un bar homosexual en Tucson, perdón, Arizona. Las autoridades confirmaron que posteriormente que el crimen fue de odio a la comunidad LGBT. Así que así estamos. Un día lamentable. Fechas como para, no sé si recordarlas, pero la política se ha hecho de, ha cobrado varias vías con respecto a esto.
Sí, oye, así estamos y ¿por qué? Además, en general, porque no estamos libres de pecado tampoco como para tirar la primera piedra, pero la intolerancia generalmente, la violencia, solamente por tener ideas diferentes o vidas diferentes, en general viene de la izquierda, que es quizás antiguamente era al revés, estoy hablando de ahora. La intolerancia violenta viene por parte de la izquierda.
Bueno, y la ligazón que hay de estos grupos islámicos radicales y la incoherencia de la izquierda o de las feministas de apoyar causas como, qué sé yo, Palestina o países que son radicales en su ideología o, perdón, en su posición política o teológica, que donde las mujeres no tienen derecho, donde las mismas personas homosexuales las cuelgan o qué sé yo, les cortan la cabeza, perdón por lo explícito, pero pasa, ¿sí? Mucho.
Claro.
Que las mujeres no tienen ningún derecho y bueno, estas causas parecen ser un poquito contradictorias viniendo de la izquierda.
No, totalmente, pero sumándolo a lo que estábamos recordando recién, a Charlie Kirk, o sumándolo aleatoriamente, digamos, con López Turbay, el año pasado el candidato colombiano, sí. Que también era un candidato de derecha, murió del balazo también en la cabeza, estuvo harto tiempo en estado vegetal. Sí. Entonces, hasta dónde llega, es muy increíble hasta dónde llega la intolerancia, la violencia, y estamos ahí. O sea, no podemos dormirnos en los laureles. Por algo tenemos a tanto alcalde con protección, a propósito del tema del alcalde White de San Bernardo que tuvimos hace poquitos días. Estamos con un problema de violencia a nivel global y no escapamos a ello.
Exactamente. Sí. La violencia ha tomado un ribete distinto al que veníamos acostumbrados y éramos, entre comillas, la joya pacífica que teníamos en Latinoamérica, y de camino a ser uno más dentro de los países donde se matan políticos, se secuestra gente, y ahí vas con el tema del fiscal.
Oye, atroz, ¿no? Esto fue ayer en la tarde, ayer, nos enteramos, sí. ¿No? O ayer más temprano, o sea, pero fue ayer, y tenemos, o sea, estamos con esta noticia de este fiscal que se llama además Vinko Fodic, un nombre que me ha costado aprenderme, un fiscal involucrado además con miembros de la policía de investigaciones en extorsiones,
secuestro.
Mira, este fiscal, yo creo que ya todos más o menos deben tener la noticia, entró al Ministerio Público como, para dar un poco el contexto, entró al Ministerio Público como fiscal adjunto en Curicó, donde estuvo desde el 2001 al 2004, desde 2005 al 2010 estuvo en Santiago, también en el Ministerio Público, después, según entiendo, ya se dedicó al área privada, y ayer fue detenido en una investigación por la Fiscalía Supraterritorial, que es esta institucionalidad nueva, ¿cierto?
Uh-huh, que está por sobre la Fiscalía regionales, qué sé yo.
Oye, y se está investigando una organización que está ligada a secuestros extorsivos, a asociación criminal y a extorsión. Tres funcionarios de la PDI activos, tres civiles, me parece, y este fiscal que secuestraban gente, la llevaban a una casa que enchularon como que hubiera sido un cuartel de policía. Uh-huh. Les pedían montos, plata,
recompensa.
Oye, y en esto estamos.
Pues sí, a ver, si esto
se
partió
las oficinas de él,
pero a ver, esto partió, no sé si partió, pero yo creo que un caso un poco evidente de que hay un problema con las policías, con la infiltración en fiscalía, qué sé yo, jueces también metidos en cosas medio extrañas. No voy a dar nombres para no meterme en problemas, sí. Pero está pasando hace rato, y acuérdate lo que pasó con el secuestro y asesinato de Ojeda, porque sí, la indumentaria que ocupaban los secuestradores era propia del PDI. Entonces tú decís, ¿cómo llegamos a esto? O sea, se supone que es ilegal o no se puede tener uniformes institucionales, ya sea de carabineros o de PDI. Tú decís, ¿pero cómo? O sea, si llega a mi casa una persona vestida de PDI con la indumentaria de PDI, ¿tú crees que yo le decís que no entre? Uno baja la guardia.
Totalmente.
¿Me entendió? Pues. Pero llegamos a eso y tú te preguntas, o uno se pregunta, ¿cómo es que estas cosas pasan? ¿Cómo es que no hay ninguna, qué sé yo, indagación de que se desaparecen uniformes o que de dónde salen estos uniformes, qué sé yo? Entonces, para mí este tipo de cosas es como el principio de la catástrofe que podríamos llegar a pasar en nuestro país si es que esto no se detiene a tiempo. Dios quiera que en este gobierno también se haga algo respecto a eso.
Oye, viéndole el lado positivo, también es bueno que se sepan, se investiguen, salgan a la luz, como que podríamos, o sea, en un país con la corrupción a todo nivel, esto se mantendría escondido.
Claro, no pasaría nada.
O sea, hay que también tratando de ver el lado positivo, porque yo decía al principio, antes del programa, como cuáles noticias positivas tenemos, porque entre la economía, el desempleo, claro, y toparnos con que, bueno, que están involucrados PDI, fiscalía, exfiscales, digamos, en este tema de secuestros y extorsiones. La verdad es que como que se va y que nos sube la benzina. Estoy mezclando peras con manzanas, pero sube la benzina hoy día.
Es como un componente más de que hay cosas preocupantes en el país.
Claro, como que el ánimo está bajo.
¿Sí, la no? Moral está baja, como dicen los militares.
Claro. Oye,
preguntar a General Basalisti la moral, ¿cómo está la moral?
Es que, oye, en realidad ya anunciamos por Instagram que llegaba el General Basalisti y no ha llegado, pues. Oye, y llegó recién extraditado a propósito de... A propósito de delincuencia, llegó recién extraditado el Felipe Reyes Osa, más conocido como el Rey de Makes, y que está involucrado en el homicidio y del José, no, pues, o sea, José Felipe Reyes, claro, era el Rey de Meix y llegó el culpable del asesinato. Sí. Yo no sé si es bueno que lleguen de vuelta, de verdad. Yo entiendo que hay una postura de gobierno de que vengan a cumplir su pena por un crimen cometido en Chile, pero se nos escapan, pues. Se nos arrancan.
Y aparte, mientras
el indio
no haya...
Juan este que le pillaron todo el plan para asesinar al alcalde de San Bernardo, se fugó en febrero, me parece, con uniforme de gendarme.
Algo está pasando. Entonces,
claro. Bueno. Chefo. En fin, bueno, pero llegó extraditado.
Aparte que llegan acá y terminan haciendo casi una pyme, enseñándole a la gente, los chilenos, cómo hacer todas las fechorías que hacen. Pues entonces, no es como muy naive traer gente de otro lado a cumplir.
Oye,
la
claro,
acá.
Es un buen punto. O sea, pasan a ser el profesor y el mentor de los criminales.
De muchas organizaciones criminales de acá, sí, bueno.
Bueno, esperemos que se haga la pega. Oye, Carlos Mejía, Alberto Carlos Mejía es el nombre del asesino, del sicario.
Y me dicen por interno, estoy como Claudito Reyes, dice que la organización de que pertenecía a Charlie Kirk era Turning Point.
Turning Point. ¿Y tú dijiste otra?
No. Di la sigla, pero no me acordaba el nombre.
Ah, perfecto.
Así que es.
Oye, a ver, no ha llegado General Basalisti, con el cual queríamos empezar el programa, el tema de seguridad y todo lo que ha pasado en el estrés.
Ahí llegó.
Nos está mirando. Vamos a la pausa y ya volvemos con nuestro invitado, Enrique Basalisti, diputado del Partido Republicano. Vamos y volvemos.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas.
Venga, cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva, me gusta todo rápido, andar rápido, el crédito rápido, como que en el Chile, todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época y donde otros ven kilómetros, acá en Lince ven experiencia y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
En la región del Biobío celebramos este 25 de septiembre, el Día del Jurel. Pero, ¿me creerías si te dijera que aún no es un día oficial? ¡Te lo jurel! Está en nuestras manos hacerlo realidad. Y con tu firma lo podemos lograr. Ingresa a telojurel.cl y firma por el Jurel.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en Al Pizarrón con Ricky, Ricardo Delgado y el diputado del Partido Republicano General, Enrique Vasaletti. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, muchas gracias. Gusto saludarlo a ambos.
Sí, pues, uy, el micrófono no tiene tanta telepatía. Ah,
perdón. Ahora sí, muy bien, buenas tardes. Gusto saludarlo a ambos y a las personas buenas que noche, nos escuchan.
Claro, claro.
Y que nos están viendo por este.
¿Cómo está la moral? Eso te iba a preguntar en vivo, que dejé preguntado en...
¿Cómo está la moral? Así sí, como del oficialismo.
De todo.
Bien, mira, yo soy un tipo con muchas características, pero ayuda, yo creo que prevalece, que es el optimismo.
¿Ah? ¿Ya?
Y yo pienso que hemos tenido que navegar sobre aguas turbulentas. O sea, podríamos empezar a hablar de lo que ha sido el tema del combustible, lo que ha sido el tema... yo diría que una serie de cuestiones de, entre comillas, falta, que no tengo ninguna posibilidad de controlar, y mala suerte, si tú querés. Pero que también, si uno analiza con justicia, como que Chile nos pasa mucho estas cuestiones. De repente estamos lo mejor, eso nos viene un terremoto, estamos lo mejor, eso nos un aguacero.
Ya,
pero sí, moralmente bien, y te así porque...
Estoy esperando tu buena noticia, yo digo ya, sí, ok, ya.
Porque yo creo que hay mucha convergencia en que uno de los temas, este gobierno definido como emergencia, lo fue fundamentalmente por el tema de la seguridad, pero también el tema económico. Uh-huh. También, bueno, y en otra línea más abajo, en paralelo, pero está la salud y la educación, ¿cierto? Que son básicamente las
cuestiones. Claro, no es fundamental para que un país más...
Pero honestamente la seguridad era un tema muy agudo que se viene produciendo hace mucho rato. Sí. ¿Ah? No es que tuvimos dos meses malos o un gobierno malo, te digo yo con causa de conocimiento que llevamos 15 años de malas noticias en seguridad, con la incursión de crimen organizado, con la incursión de mayor violencia en estas expresiones criminales, que ya no basta que siempre hayan homicidios, sino que cortar a las personas en pedacitos, cobrar por los rescates, pero también un narcotráfico que nos tiene bastante complicado en varias de las poblaciones de nuestros barrios.
Sí.
Y una inmigración que nos hizo casi ahogarnos, para que estamos con cuestiones. Entonces, ¿por qué yo digo que soy optimista? Porque entre pito y flauta, la gente sensata en la política, donde yo comparto en la Cámara de Diputados fundamentalmente, e incluso en la izquierda en eso yo creo que tenemos un consenso bien importante que hay que ponerse de acuerdo. Y ustedes lo podemos decir más rato con las leyes que se han aprobado, las que ya
quiero
han pasado.
Pero vayamos a la ley
vamos
que
se aprobó, sí. Vamos a ver lo que está pasando en las comisiones, tanto de seguridad como gobierno interior. Y yo diría... Y aquí quiero cometer un acto de franqueza dentro de todo mi optimismo. Yo diría que... ¿cuál es la línea, digamos, de controversia en la cuestión más ideológica por parte de la oposición, que tiene que ver con, comillas, la pérdida de derechos? Tanto en todos los ámbitos, en la seguridad también. Uh-huh. Y lo pongo con un ejemplo práctico que nos estuvo discutiendo el miércoles en la Comisión de Seguridad, que es el tema, por ejemplo, de modificar la ley de barricada, como quiera llamarla, el hecho de penalizar más importantemente a las personas que suspenden, digamos, interrumpen el tránsito de una carretera, en un camino, en el metro, en un tren,
claro,
que está solo previsto para los caminos, y de manera digamos, absoluta.
Y el cambio es que antes incluía la palabra violencia, que tenía que ser con violencia.
Exactamente. Lo cual es una redundancia porque la está descartado. O sea, y aquí hago el punto, ¿por qué hago este comentario? Porque la oposición, una parte de la oposición dice sí, pero oye, pero ojo, nosotros no estamos dispuestos a transar el derecho a la manifestación. Y nosotros le decimos, nosotros tampoco.
Obvio.
O sea, es un derecho constitucional que nadie podría poner en discusión. Pero ahí se empieza a ensuciar el tema porque te dicen, no, porque en el fondo lo que ustedes quieren hacer es impedir. No, nadie lo quiere impedir, pero sí colocar reglas razonables, porque yo te voy a decir algo. No tan solo para irme a octubre del 2019, sino que en general, ¿por qué yo tengo que bancarme mi derecho a desplazarme en el metro, mi derecho a llegar oportunamente a mi trabajo, al doctor, o lisa y llanamente porque quiero tener y expresar mi derecho a la movilización? A movilizarme, digo. Uh-huh. Ah, no, pero sonaste viejito porque sabéis que se tomaron la Alameda de estos cabros.
Pero sin violencia.
No, pero si, la violencia está en el hecho de impedirme al otro ejercer un derecho.
Totalmente.
Y ahí yo creo que está el punto de la discusión y la discordia en la agenda de seguridad. Yo creo que en los grandes temas vamos a estar de acuerdo, incluso, mira lo que te voy a decir, incluso la reforma constitucional. Acotar, ya no son 8 artículos, hacer 3, pero las cuestiones más importantes también se van a resolver. Yo tengo toda la esperanza que se van a resolver bien. ¿Ah? Pero aquí está el problema. Tenemos que ser capaces de sincerarnos y decir, bueno, ¿en cuál parada estáis, po?
Es que igual es complejo porque para la izquierda manifestarse conlleva violencia, porque ellos conciben, claro, la manifestación con, acuérdate, de las barricadas, del que nos baila pasa, que eso terminó instaurándose en la izquierda, ya sí, venía de antes las barricadas.
Se viralizó un video de Carol Cariola diciendo que era como simpático esto del... Sí, ¿lo viste en esa época?
Sí,
era muy
radio.
Simpático esto, sí, el que
muy
baila
simpático.
Pasa. Claro, claro, sí, lo pasamos súper, lo mira, pasamos súper bien la gente.
Toda la razón del mundo. Porque aquí hay que dejar de ser hipócrita y coloca tu condición adelante.
Claro.
Porque, además, fíjate que no es un derecho tan solo que ocupe la izquierda, mayoritariamente sí, pero los camioneros, otros gremios también en la historia de Chile y en la última también han tenido esas expresiones de manifestación, pero incluso ellos no pueden estar en condiciones ante un reclamo legítimo, todo lo que queráis, pero de nuevo, a costa de fregarle el tránsito al otro un ratito. Bueno. Ahora, en esto estamos justamente buscando los puntos de encuentro, porque si tú me preguntas a mí, esto, primero nosotros nos vimos solo y aislados en el planeta. Hay otros países que esto lo han solucionado de una manera que me parece la racional. ¿Cuál es la racional? Que estos derechos, si se van a interrumpir para terceros, que sea mediante algunas reglas, como avisar previamente, que tengan una autorización,
bueno,
que
claro,
se puedan prever los desvíos.
Eso siempre ha estado.
¿Ah?
Eso siempre ha estado. Se pedía permiso a la intendencia.
Sí,
o
pero
a la
en la práctica, que es lo que ellos reclaman, dice que no, que a veces estas manifestaciones son espontáneas.
Claro.
Bueno, se acabaron. No puede, por lo que te estoy diciendo, no quiero ser redundante, pero no es legítimo que el derecho que yo tengo sea a costa de violarle el derecho a otra persona.
Totalmente.
Ese es el punto. Y no tiene nada que ver con restringir o limitar las manifestaciones. Es como todos los derechos lo son en la medida que se cumplan los derechos de los demás también.
Totalmente. De hecho,
y hay una frase, perdón, y termino. Me decía un profesor de Derecho Penal cuando era joven estudiante de aspirante oficial de Carabinero.
Hace tiempo.
Hace muchos años. Harta de cata. Y él lo expresó de manera brillante, para un gallo que no tenía conocimiento ninguno de materia jurídica. Yo estudiaba ingeniería civil antes de entrar a Carabinero. Entonces, mira, este era un mundo muy, muy loco. Lo sigue siendo. Entonces dice, mire, yo se lo voy a explicar, joven aspirante. El derecho de las personas termina donde comienza el de la otra. Eso es todo. Y fíjate una frase tan simple.
Manoseada de repente.
Manoseada, pero resume lo que yo te estoy tratando de decir.
Claro, claro. Oye, y tú hablaste de la reforma constitucional. ¿Tú crees que? Porque lo que se ha escuchado es que se le va a dejar como invernando, durmiendo.
No.
¿Tú crees que?
Yo creo, primero te voy a decir, y en eso muy alineado con el ministro Robin, no porque me haya puesto de acuerdo con él, porque coincido con la visión que él tiene. Primero, yo creo que hay que romper un mito que la ley por sí sola hace la diferencia. O sea, ¿cuánta letra muerta tenemos?
¿Cuánta letra muerta? ¿Cuánto idealismo ponte tú de parte del gobierno anterior que tenía cifrada su esperanza en ese mamarracho constitucional que está detrás de eso está esa idea de que la realidad se cambia como mágicamente
por decreto,
un par de líneas.
No habrá más pobreza en Chile y aseguraremos un estado igualitario, multicultural y todas esas payasas.
Sí, sí.
Ya, esa es una cosa.
Ya.
Pero otra es tener los marcos, en este caso constitucionales, sí, y legales, evidente, apropiados para saber cuál es la raya. ¿Dónde están puestos los límites? ¿O dónde está el Estado hoy día exacerbando, por ejemplo, en materia de lo que es la seguridad pública? Porque alguien me podría decir, como se ha dicho, oye, pues esto ya está. Claro que está. La pregunta es si en el transcurso de la vía republicana habíamos tenido una situación tan estructural relacionada con la seguridad pública después de la década de los 20, entre paréntesis. Carabineros de Chile, gran institución de seguridad pública, se crea a propósito de un punto de inflexión en la historia de Chile, y se crea el año 1927, porque toda la década del 20 en adelante ocurrieron expresiones, para que veáis tú que esto es cíclico, de violencia nunca antes registrada, y por lo tanto que era estaba muy por encima de lo que la capacidad tenía en el Estado, que tenían policías municipales y policías fiscales para hacerse cargo del bandolerismo al sur del río Biobío, por ejemplo. ¿Y quién actuó ahí? ¿Por qué se llama Carabineros de Chile? Un poquito de historia. Existía el Regimiento Carabineros del Ejército. Del Ejército de Chile. Y la policía. Pero esa situación que se prolongó, que se radicalizó, y no fue solamente un ícono, sino que se mantuvo durante más de una década, obligó en ese tiempo a nuestra autoridad a decir, ¿saben qué? Aquí hay que dar un cambio de timón importante. Dejémonos de payasá, unificaron todas las policías en una sola, bajo el régimen del Regimiento de Carabineros del Ejército, que era el que tenía la fuerza, tenía el entrenamiento en aquella época para hacerle frente al bandolerismo, a los bandoleros del sur de Chile, que podríamos asimilar, si tú quieres, y aquí termino, como lo que es el crimen organizado hoy día.
Claro.
¿O sí, no?
En otra escala. Entonces, de tiempo,
en otra escala.
En escala y todo lo que queráis, pero claro. Lo coloco solo para que tengan ustedes en cuenta que.
Ahí hay un tema súper que no, nos desviamos de la contingencia, pero porque tú lo dijiste, y el Carabineros nace también unificando, por lo que yo sé, digamos, terminando con las policías municipales, como que cada sector tenía su propia policía, y lo uno a que hoy en día que se le quiere entregar fuerza a la seguridad municipal, a mí me empieza como a hacer un poco de ruido.
¿De ruido?
Sí,
claro.
Sí, porque creo que tiene una cuota de peligro. Yo prefiero reforzar Carabineros antes que cada municipalidad tenga porque los guardias municipales no tienen la formación de Carabineros, no es que se entiende, ¿eh? Sí. Obvio que quiero que haya más seguridad, pero no sé si es el paso indicado, no sé qué
yo te voy a decir algo, que algunos de los auditores y las personas que nos ven van a decir, este gallo sigue esquizofrénico, porque voy a decir algo y después como que me voy a contradecir, pero
si bien es cierto, no es menos cierto.
Claro, no tengo que estar de acuerdo conmigo.
Claro.
Claro.
A ver, mira, yo te quiero decir de que lo que sucedió en Chile fue precisamente que o Carabineros no daba abasto, o se descuidó, toda la hipótesis posible. Por otra parte, habían ciertas comunas que contaban con recursos para decir, oye, si Carabineros no puede, no quiere, no la alcanza, o sabes que yo tengo cómo hacerme cargo de esto. Y así partió con Lavín, si ustedes se acuerdan,
en
las Condes, claro, de la década de los 90, que trajo toda una oposición de la institución de Carabineros. Yo ya estaba en Carabineros, era jovencito, pero ya yo te puedo contar de que era algo que se veía con, y fue muy, muy,
mira,
muy, y fue súper complejo, porque incluso hubo detenciones de estos inspectores que andaban estos escarabajos rojos porque estaban usurpando funciones que la constitución exclusivamente
de Carabineros, que era la detención,
la Fuerza de Orden y Seguridad Pública. Y eso tuvo su pelea, sus como van, sus como vienen, pero mira, después de prácticamente dos décadas y media, de 20, 25 años, yo diría que frente a cualquier pronóstico equivocado, hoy día incluso comunas bastante, porque antes decían, no, mira, los más ricos no más pueden, Las Condes y Vitacura nomás. Yo te quiero decir que hoy día, dentro de las 345 municipalidades en Chile, por lo menos, capaz que me quede corto, ya un tercio cuentan con direcciones de seguridad al amparo de esta ley. Incluso de la modificación de la orgánica constitucional de municipalidades, que facilitó la posibilidad de contar con directores de seguridad nominados por el alcalde. Y de nuevo, y aquí está la contradicción. Entonces usted le está dando la razón. No, yo estoy reconociendo de que nos equivocamos en las políticas públicas de no decir, oye, espérate un poquitito, y si esos recursos de alguna manera se los entregamos a las policías formales para que tengan más incentivo a tener carabinero, equipamiento, tecnología, y se ocupan y le exigimos que se haga cargo globalmente de la seguridad pública, a lo mejor no tendríamos que tener el problema que tenemos hoy día de que, como lo tuvimos en 1920,
claro,
de que cada grupo de seguridad municipal actúa bajo la lógica de gobiernos locales, y eso podría ser complicado, según decís tú. Sí.
Pero
como de la experiencia se aprende, primero yo creo que se ha acotado bastante bien cuál es el campo de acción de estos cuerpos de seguridad municipales en términos de ser coadyuvantes a la función pública. Y te voy a decir algo, yo además soy un poco interesado porque fui 3 años director de seguridad de la posibilidad de la Reina, y cuando uno se da cuenta que a través de, ya es una decisión, ya tiene recursos puestos ahí, que claro, no tienen la preparación, no tienen la cultura, si tú quieres, no tienen un montón de otros aspectos, que si el uso de las armas de la fuerza, usando armas de fuego, etcétera, etcétera, sí han sido muy útiles para poder complementar la función policial y liberar a Carabineros de cuestiones que no, a la vista de los hechos, no es necesario contar con la formación de un carabinero para regular un tema de tránsito, para fiscalizar siempre cuestiones relacionadas con el comercio, en general con la administración de los bienes nacionales de uso público. Y yo creo que la gracia de este modelo, a diferencia de lo que yo mismo contaba, eso es la contradicción aparente, es que hoy día tenemos una ley que lo ordena, lo sistematiza, que vamos pronto a tener los reglamentos cómo se usan. Ellos van a poder entonces constituirse en una buen complemento a la seguridad pública, pero además ocuparse de cuestiones que son de carácter más local. El orden de lo que pasa en las fiestas patrias, por ejemplo, que se nos vienen ahora, claro, para regular, como te digo, cuestiones relacionadas con las patentes comerciales y tal. En buena hora. Y así ocupamos los recursos caros, escasos.
Son complementarios. O sea, la seguridad pública en los municipios complementa el trabajo que hace Carabinero.
Tal cual.
Básicamente.
Claro. Oye, tenemos una pregunta en nuestro chat y quiero que conversemos sobre estas cifras. ¿Sientes que Chile está más seguro hoy que hace 6 meses? Voten. Le estamos esperando su propia opinión, querido chat. Va ganando el que sí, ha mejorado con un 65% de los votos. Y quería leer un par de cifras y aquí tenemos al general Basaletti, diputado. Es tu área, Enrique. Entonces, quería que conversáramos un poco por las cifras de seguridad, porque como tú decías, fue una promesa de campaña y además es como el paraguas de todo. O sea, si no tenemos seguridad, ¿qué importa si estamos ricos o pobres? Si no podemos salir de la casa sin que tengamos el riesgo de que nos asesinen, nos valen, nos hagan el portonazo, etcétera. Los homicidios, según informó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, junto a Carabineros y a la PDI, los homicidios han disminuido en lo que va del año en un 17%, y eso significa 17 casos menos. Los robos violentos registran una caída de 13%, con 8.900 más menos casos menos. Incautación de droga alcanza 94.000 kilos, un 65% más que en el periodo anterior. Ingresos irregulares han disminuido 86%. Terrorismo en la Araucanía y eventos de violencia han bajado un 22%. Y antes de darle la palabra, me pasa, como diría la senadora Beatriz Sánchez, me pasa.
Ah, porque a ella le pasan tantas cosas.
Sí, a ella le pasan muchas cosas y a mí me pasa que siento que estas cifras la gente todavía no las visualiza.
No las percibe.
No las percibe. No lo hemos internalizado y yo no sé si hay una percepción que independiente de que es más importante que las cifras objetivas bajen y la percepción, pero la percepción sí. Es muy importante porque actuamos de acuerdo a eso.
Claro, no sé, o sea, la gente todavía sigue, por ejemplo, en claro. Mi caso, yo no voy al centro de Santiago por la misma percepción que uno tiene de inseguridad, porque hay mucho más robo, hay mucho más comercio informal, hay muchas situaciones, qué sé yo, de prostitución, cosas así. Entonces, y el mismo comercio ha tenido que replegarse e irse a otras comunas más seguras estos últimos 4 o 5 años, y eso se nota. La gente no tiene mucha motivación para ir a Santiago Centro, y mientras no se vea, no aparentemente no se distinga que hay un cambio, al menos en el orden en Santiago Centro, al menos Santiago Centro, es difícil cambiar esa percepción.
Es una falta, es un error en como en la estructura de comunicaciones, o es porque nos quedamos pegados, Enrique. ¿Qué ves tú?
3 comentarios. El primero, siempre hay un traslape entre lo que ocurre y lo que se percibe.
Sí.
Yo te escuchaba atentamente porque yo tenía esa misma opinión del centro de Santiago, por razones ahora obvias, porque voy y me reúno muchos los edificios públicos, estar en el centro. Hace rato que en verdad que no iba, antes que fuera diputado. Claro. Y el recuerdo que yo tenía cuando yo estaba en Carabineros como general era que ya había un desastre, ya el comercio desatado, todo vendiendo de cuestiones encima en Paseo Humá, la fritanga, todas estas cosas. Es notable, yo te invito a que vayas hoy día. No porque vayas a encontrar que tú estás paseando por Venecia ni por Arce, ¿ah? Pero ha habido un cambio bien importante. Y tú vas viendo cómo ya hay menos, por ejemplo, imágenes de esa rienda y locales como eso. Yo creo que hay un camino, y esto lo quiero conectar con la cifra que decías tú, Marta. O sea, efectivamente, cuando uno mira esta cifra, dice 17%, chuta, parece interesante, un 13% aquí, tantos kilos de drogas por allá. Dan cuenta de lo que la encuesta está recogiendo, que la gente dice, ¿sabes qué? Fui al centro y no te voy a decir que está como para hacer un picnic, pero hay que reconocer que está más seguro.
Claro.
¿Ah? Sí. Haciendo yo la analogía.
Vamos de a poquito,
pero más que de a poquitito, los que nos hemos dedicado al mundo de la estadística, yo hice harta años clases de inferencia estadística, control de gestión, otras cuestiones más relacionadas con la medición, y aquí quiero llegar al punto, es que uno habla de tendencias. Porque si fuera, mira, esta semana bajamos.
No,
a la otra subimos.
Oye, ¿te acuerdas que al principio el gobierno quería hacerlo por semana? Bueno. Ya, qué bueno que corrigieron. Listo.
Ahí llegó nuestro...
Todos preguntamos, ¿esto irá a resultar?
Claro.
No,
era buena idea. La pausa, pero termina, sí.
No, muy, muy fácil decir, y después podemos seguir con la otra parte. Pero solo terminar diciendo que aquí lo que sí se puede hacer con toda propiedad es que se ha ido marcando una tendencia, una convergencia hacia la mejora percibida en esa encuesta, pero a la vuelta de la pausa, yo le voy a decir... ¿Qué es lo que pasa en el fondo? ¿Por qué todavía se percibe? ¿Por qué la gente no se mastica que ya cambió?
Ya, queremos saber esa razón de fondo.
Y además
quiero que conversemos de este primer proyecto que se despacha a ley en cuanto a seguridad. Una gran noticia para los chilenos al final. Sí, más que para el gobierno. Vamos y volvemos acá en Al Pizarrón.
En Enel tenemos toda la energía puesta para que este 18 transformemos el cielo en una fiesta de volantines, siempre con seguridad. Eleva tu volantín en compañía de una persona adulta. Usa siempre hilo sano, nunca hilo curado ni nylon, y elige un lugar abierto lejos del tendido eléctrico. Así, entre todos, podemos disfrutar nuestras tradiciones y llenar el cielo de volantines de forma segura. Conoce estos y más consejos en todalaenergia.cl. Enel, toda la energía puesta en ti.
Ya, creo que llevo todo.
¿Sí? ¿Estás segura?
Sí, llevo paraguas, bufanda y botas.
No, pero segura de verdad, con Besa y Seguros.
¿Verdad? ¿Me falta el seguro complementario de salud?
Vive el invierno tranquilo con el seguro complementario de salud que cubre hasta el 80% de tus gastos médicos. Conoce más en bsiseguros.cl. Besa y Seguros, junto a ti cada día. Cubre Besa y Seguros. El porcentaje de cobertura dependerá de las condiciones de la póliza. Seguro conforme a Pol 2-2018-00. 39, depositada en la CMF.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Sodimac cumplieron 19 años con su programa Construyendo Sueños de Hogar, una iniciativa que cada año busca devolverle la vida a miles de barrios del país mediante la restauración y mejora del entorno e infraestructura de miles de comunidades, además de brindar apoyo a fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Durante estos años han sido más de 32.000 manos trabajando juntas de norte a sur, 16.000 voluntarios que han hecho realidad 1.080 proyectos. Dentro de los lugares beneficiados encontramos recintos educacionales, centros de rehabilitación y clubes deportivos de barrio de diferentes regiones del país. Construyendo Sueños de Hogar es un compromiso de Sodimac con nuestro país y todos quienes lo habitan. Descubre todas las iniciativas a lo largo de estos 19 años en construyendosueñosdehogar.cl.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en Al Pizarrón con Ricardo Delgado y el diputado Enrique Basaletti. Quiero recordarle a nuestro público que no ha votado tanto. Yo les tengo tanta fe al público de nuestro chat ahí en YouTube. Y quiero recordar que la pregunta dice: ¿sientes que Chile está más seguro hoy que hace 6 meses? Y vamos con un 74%. Mira. Sí, ha mejorado la seguridad en Chile.
Sí, quiero... igual un 15%. Sigue igual un 15%.
Un 15%. Y que ha empeorado un 10%, pero ha empeorado. De verdad, las cifras no acompañan. Uno puede sentir que sigue igual, pero peor, como que me llama la atención.
Sí. Peor difícil.
Sí, sí. O sea, oye, un saludo para Iván Ayala, para Giselle Camil, que está por acá, Elizabeth,
Sergio Montero
también, David, Ramiro Gutiérrez dice, tan capo que es Basaletti.
¿En serio?
Sí.
De ser el que me coloca todos los dedos para arriba en Instagram.
¿Lo conociste a Ramiro Gutiérrez? No. Qué bueno. Luis Pérez, como siempre. ¿Está Titi por acá o hoy día no está?
No la vi.
Partiendo de cero también, Pila, bueno.
Luis Pérez
siempre. Maida, no se puede hablar del gobierno anterior, me dice Luis Pérez. porque a propósito de la controversia por lo de Iván Poduje, supongo. Es un chiste. Bueno, un saludo para todos ustedes y no se les olvide.
La hermosa Maida.
¿En serio? ¿Quién dice eso?
Mr. Andrés.
Ah, Mr. Andrés siempre me echa piropo y me... Así que muchas
Échale
gracias.
Échale harto piropo porque ella le sube el ánimo.
Sí, Boris Hitche, Marcelo Urquiola.
David Cepeda.
Oye, además tengo que decir que acá en persona es mucho más linda de lo que la pueden ver.
Entonces imagínense cómo soy.
O sea, yo no puedo decirlo bien, porque no...
Pero si me puede encontrar linda igual, Ricky.
Eres estupenda, pero así linda, regia. Qué rica, no, pero estupenda eres.
Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Enrique, sigamos conversando.
No la voy a cagar más.
¿Cómo aclares que oscurece?
Claro.
Bueno, oye, tenemos, nos quedan varias noticias, pero tú querías terminar.
Solamente muy breve.
Muy breve.
Soy mentiroso, yo soy político, no hace breve.
Breve, sí. Enrique.
A ver, mira. Ya. Lo que sucede es lo siguiente, le pegamos todas los besitos, que aquí hay una tendencia, hay una disminución, lo percibe la gente, eso es cierto. Lo que también es cierto, es lo que voy a decir yo ahora, es que cuando uno analiza numéricamente resultados de cualquier naturaleza, económico, de bienestar, de la alegría, lo que tú quieras, existen lo que se llaman los estadios. Es decir, ciertos niveles o órdenes de magnitud que definen si estáis más bien que mal.
Ya.
¿Ah? Y siempre eso está en versión de compararse con qué, porque cómo voy a saber si estoy más bien comparado cuando el año pasado, hace 10 años. Y aquí está, en castellano claro, lo que yo les quiero transmitir. La seguridad decayó 20 pisos. en Chile. Sí, yo lo pongo siempre con un ejemplo bien pragmático. En Chile, el año 2012, la tasa de homicidio, puedo estar perdiéndome en algunos numeritos, pero está entre 2,6 o 2,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿se entiende?
Sí.
Y eso nos ponía en el primer lugar de América Latina y el Caribe, de mejor, digamos, menos probabilidad de ser muerto en manos de un tercero.
Claro.
2,6, 2,9. Y llegamos a tener el año 2022, 6,3. Entonces, alguien puede decir, oiga, pero ¿sabes que 6,3 tampoco es tan malo? Porque si uno mira el promedio de la región, son 18. Si uno mira el norte de México, 40 y tanto, etcétera. Sí, porque nosotros vivimos en Chile. Nosotros estamos, nos medimos con nosotros mismos. Y por lo tanto, si usted hace el cociente entre 6,3 y 2,6, prácticamente es tres veces, el 300% la pérdida de este indicador. Y aquí aterrizo. Por lo tanto, cuando uno dice, oye, estamos un 17% mejor, es una muy buena noticia. Lo que pasa es que cuando usted calcula el 17% de la cifra que tenemos, te vuelve a localizar en un 5, qué sé yo, 6, 5, 7. Entonces, no sé si me voy a entender. Para que la gente diga, ¿sabéis qué? Tiene que ser un orden de magnitud tan importante que lleguemos a órdenes de escala de 3 por cada 100.000 habitantes. ¿Te fijas? Y probablemente eso nos lleve mucho más tiempo que lo que dura un gobierno, porque son cuando uno después hace doble clic y dice, ah, pues esto se soluciona con más carabineros. No, no es cierto. Aquí hay una cuestión sistémica que tiene que ver con el tratamiento de la justicia, con el Ministerio Público, las penas efectivas en la cárcel. Y no quiero darle la lata, pero eso es la agenda ACOT, que es identificar cuáles son los objetivos que van a conducir a que logremos ese estado deseado para que se coincidan dos curvas. La de la disminución de la criminalidad y de la sensación de la seguridad.
Perfecto. Yo te iba a preguntar esto del 2,6 y que decías tú en comparación de los 100.000 habitantes. ¿Son homicidios?
Sí. Estoy hablando de un indicador que
anual.
¿Sabes por qué lo uso? Sí. Es porque es un indicador internacional que te permite. Tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes.
Sí. Ya. Sí. O sea, serían 2.600 por año hace. ¿Cuánto me dijiste?
O sea, 2,6 por cada 100.000. Sí. Yo creo que si así ese cociente da 400 y tantas personas en la época.
Claro. Sí.
Hemos llegado a tener 600 y tantas.
Y creo que estamos en 5,9 o ya bajamos.
Yo creo que estamos en 5,8 y ya. Yo haciendo así, no soy Zulma, pero
vamos a llegar a
las canitas, los años de experiencia, viendo cómo se. Ya les digo, yo soy optimista respecto a esta materia. Yo creo que nosotros estamos muy. Podríamos poner una meta muy desafiante, que es terminar este gobierno con una tasa que ronde 4,5. Y ese es un tremendo logro,
por supuesto.
Obvio. Solo para terminar ese tema, me acuerdo haber discutido en algún panel, porque Carolina Toá era de las especialistas en decir que estábamos regio en seguridad y que eran solo percepciones y sensaciones. Claro. Y yo me acuerdo haber discutido y decir, claro, obvio que tenemos esa percepción porque estamos en ese camino de aumento, lo que decías tú. Cuando, si nosotros estábamos en nada y pasamos a una cifra grande en violencia. Sí. Si uno está en un país centroamericano, qué sé yo, con índices mucho más graves, tú ya te acostumbraste a eso y ya lo viviste antes, entonces
claro, cosa menos se nota.
Claro, exactamente. Sí.
Bueno, acuérdate que la ministra Toá decía que con el parlantito los inmigrantes no iban a entrar porque era suficiente el parlantito.
Claro, bueno.
Y nos hizo una muestra. Pero ahí empírica del efecto del.
Oye, tenemos dos minutos, pero ¿cómo hablamos?
¿Cómo?
Del primer proyecto de la COT que se despacha ley, que es la ampliación de la fragrancia.
A 24 horas.
Sí, no vamos a alcanzar a hablar del embajador Chot.
Pucha.
¿Qué prefieren ustedes?
No, que la gente ponga like y diga, consíganse fuizadores para que este programa dure 3 horas.
Claro, claro. Bueno, oye, pero yo creo que es súper importante. Se despachó a ley aumento de la
fragrancia.
O sea, no está mal dicho aumento de la fragrancia, pero se amplía de 12 a 24 horas
el plazo poder detener a una persona mientras se aunan todos los indicios, las pruebas.
Es importante esto.
Presentar. Sí lo es,
ya.
Porque básicamente el contar con mayor plazo tiene que ver justamente con proteger el debido proceso en términos de poder en esa primera instancia, llegar a un tribunal de garantía con la evidencia que, ojo, pueda sostenerse una imputación o caso contrario, descartar
claro.
esa participación punible. Entonces, en ambas direcciones da mayor certeza jurídica. Y ahora, desde el punto de vista de la persecución penal, también da mayores certezas de eficacia, porque tienen más tiempo. Mira, ¿qué pasa cuando un homicidio a las 3 de la mañana y que a mí me pasaba cuando era carabinero? Oye, pero la imagen está grabada en la central de imágenes tal parte, pero el gallo es domingo, no trabaja.
Ese tipo de cosas tan pedestres.
¿Qué ha pasado?
Eso te digo, sí. ¿Y cuántas investigaciones se frustraron? Y después trataste de ir a buscar al tipo, no encontraste nunca más, po. Entonces, tiene esas dos dimensiones. Yo agradezco, ojo, y además aquí la buena noticia es que vean ustedes cuántos votamos a favor de la iniciativa, y fue tremendo.
No, transversal.
Eso.
Absolutamente, y se despachó a ley, es la primera que se despacha a ley, la primera de estas leyes que estaban en el plan ACOT, ¿cómo se llama?
Agenda contra el crimen organizado y el terrorismo.
Eso. Sí, ACOT. Oye, nos acaba el programa.
Ganó la opción.
¿Cuál?
Sí, ha mejorado con un 72%.
Sí, después que hablé yo mejoró más,
por supuesto.
Oye, qué bueno que votaron, muchas gracias. Además que sí, harto voto, y es verdad, ha mejorado los números y la percepción. Vamos de a poco, que se puede, sí,
todo a celebrar la fiesta patria al centro.
bueno,
yo te dejo invitado, porque vamos a tomar un café ahí, te das cuenta por esa propiedad.
Ya, pues vamos, ya. Oye, se nos acaba el programa. Mañana tenemos un mega especial de vivienda social, un tremendo tema que hemos ido dejando de lado, y es de los temas importantes para recuperar el empleo también. Así que no se lo pierdan, vamos a estar con León Savinsky y Carlos Marambio hablando de este tema mañana viernes,
y
acá
feliz 11 mañana.
Al Pizarrón. Feliz 11.
Sí, feliz.
Es una fecha.
En mi caso se celebra.
Sí.
Se pone hasta la bandera, Alonso.
Bueno, en mi casa también se pone la bandera. Muchas gracias, Ricky.
Muchas gracias.
Está puesta en la casa del diputado Basaletti. Muchas gracias, Enrique, por haber estado acá. Muchas gracias a todos, y no se les olvide el like. Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura. Producción Antonia Galilea.